Las Islas Invitadas, con Alberto Buitrago en Aula 89, los jueves a las 7:30 de la tarde.
Buenas tardes, amigos y amigas de Las Islas Invitadas. Gracias un jueves más por estar ahí, al otro lado de las ondas, al otro lado de la radio. Empezamos, como siempre, con un texto, con un poema que habla de paz y que tan necesario es en estos tiempos que corren, cada día más, al parecer. Es un poema que se llama La cajita de colores, que fue escrito originalmente en hebreo por una niña que se llama Tali Sorek y que ganó el Premio Nacional Israelí de Poesía sobre la Paz en el año 1976. No está nada mal que lo recordemos hoy. Es un poema escrito por una niña que tiene que pintar el mundo y tiene solo una cajita de colores. Y dice así: he pintado la paz. Tenía una caja de colores, brillantes, decididos, vivos. Tenía una caja de colores, algunos cálidos, otros muy fríos. No tenía el rojo para la sangre de los heridos. No tenía el negro para las lágrimas de los huérfanos. No tenía el blanco para las manos y el rostro de los muertos. No tenía el amarillo para la arena ardiente. Sin embargo, tenía el naranja para la alegría de la vida, y el verde para los brotes y los nidos, y el azul de los cielos claros y resplandecientes, y el rosa para los sueños y el descanso. Entonces me he sentado y he pintado la paz. Hermosa historia, hermoso poema. El otro día os contaba un viaje, una aventura fascinante, que fue el viaje del soneto y cómo el soneto llega a España cuando dos italianos, Castiglione, Baltasar de Castiglione y Andrea Navallero, convencen a dos españoles, a Juan Boscán y a Garcilaso de la Vega, para que pongan el soneto en italiano con palabras castellanas. Ahí empieza la aventura del soneto. Y hoy os cuento otra aventura, una aventura realmente hermosa, sorprendente y fascinante. En el año 1937, 10 meses después del asesinato de Federico García Lorca, Vicente Aleixandre, su amigo, que sería muchos años después premio Nobel de Literatura, escribe una emotiva semblanza en la revista El Mono Azul, en la que tanto y tanto escribieron los poetas del 27, una semblanza que titula simplemente Federico, donde conmemora la figura del poeta andaluz con un inmenso dolor, pero al mismo tiempo con una inmensa ternura. Es un canto profundo a la amistad. Os voy a leer algunos fragmentos de ese artículo. A Federico se le ha comparado con un niño. Se le puede comparar con un ángel, con un agua. Mi corazón es un poco de agua pura, decía él en una carta, con una roca. En sus más tremendos momentos era impetuoso, clamoroso, mágico como una selva. Cada cual lo ha visto de una manera. Los que le amamos y convivimos con él le vimos siempre único, el mismo y sin embargo cambiante, variable como la misma naturaleza. Por la mañana se reía tan alegre, tan clara, tan multiplicadamente como el agua del campo, de la que parecía siempre que venía de lavarse la cara. Durante el día evocaba campos frescos, laderas verdes, llanuras, rumor de olivos grises sobre la tierra ocre, en una sucesión de paisajes españoles que dependía de la hora, de su estado de ánimo, de la luz que despidieran sus ojos, quizá también de la persona que tuviera enfrente. Yo lo he visto en las noches más altas, de pronto asomado a unas barandas misteriosas, cuando la luna correspondía con él y le plateaba el rostro. Y he sentido que sus brazos se apoyaban en el aire, pero que sus pies se hundían en el tiempo, en los siglos, en la raíz remotísima de la tierra hispánica, hasta no sé dónde, en busca de esa sabiduría profunda que llameaba en sus ojos, que quemaba en sus labios, que encandecía su ceño de inspirado. Me leía sus sonetos del amor oscuro, prodigio de pasión, de entusiasmo, de felicidad, de tormento puro y ardiente, monumento al amor, en que la primera materia es ya la carne, el corazón, el alma del poeta, en trance de destrucción. Sorprendido yo mismo, no pude menos que quedarme mirándole y exclamar: Federico, qué corazón, cuánto ha tenido que amar, cuánto que sufrir. Me miró y se sonrió como un niño. Al hablar así no era yo probablemente el que hablaba. Si esa obra no se ha perdido, si para honor de la poesía española y deleite de las generaciones, hasta la consumación de la lengua, se conservan en alguna parte los originales, ¿cuántos habrá que sepan, que aprendan y que conozcan la capacidad extraordinaria, la hondura y la capacidad sin par del corazón de su poeta? Bueno, pues esos sonetos no solo no se han perdido, sino que están aquí, los tenemos aquí esta tarde, y son la obra cumbre, la terminación de aquello que empezaron hace 500 años, seguramente en los jardines del Generalife, Juan Boscán y Andrea Navallero. Esos sonetos que se han dado en llamar, porque Federico no les puso ese nombre, sonetos del amor oscuro.
Amor de mis entrañas, viva muerte, en vano espero tu palabra escrita y pienso con la flor que se marchita, que si vivo sin mí quiero perderte. El aire es inmortal, la piedra inerte, ni conoce la sombra ni la evita, corazón interior no necesita la miel helada que la luna vierte. Pero yo te sufrí, rasgué mis venas, tigre y paloma sobre tu cintura en duelo de mordiscos y azucenas. Llena pues de palabras mi locura, o déjame vivir en mi serena noche del alma para siempre oscura. Pero yo te sufrí, rasgué mis venas, tigre y paloma, sobre tu cintura en duelo de mordiscos y azucenas. Llena pues de palabras mi locura, o déjame vivir en mi ser. Para siempre oscura.
Esto que habéis escuchado en la prodigiosa voz de Amancio Prada es una versión que hizo el cantautor leonés de los sonetos del amor oscuro de Lorca. En este caso es el soneto que Federico tituló El poeta pide a su amor que le escriba, y que conocemos normalmente como el soneto de la carta. Habéis escuchado esos versos que nos llevan, sin duda, a la noche oscura del alma de San Juan de la Cruz. Os decía al principio que os quería contar una aventura. Bueno, sigo con otro episodio de esa aventura. Esos sonetos se perdieron, bueno, desaparecieron. Realmente, toda la obra de Federico García Lorca la custodió su padre cuando asesinaron a Federico, la guarda su padre, que muere, por cierto, en Nueva York, el padre de Federico, en, creo recordar, en 1945. Y al final, la obra de Federico, hasta que se acaba custodiando en Granada, en la Fundación García Lorca, estuvo durante muchos años en las cajas fuertes del Banco Urquijo. Pero bueno, eso es otro de los episodios que de momento dejamos ahí. En el año 2022 se publica una preciosa edición de los sonetos del amor oscuro, de los 11 sonetos del amor oscuro. De momento creemos que Federico escribió solo esos 11. Realmente son 10 a los que se une el soneto de la guirnalda de rosas, que parecía que estaba desgajado, pero que comúnmente va asociado a la obra. Os decía que en el 22 se publica esta edición de los sonetos del amor oscuro y el diván del Tamarit, las últimas obras de Federico. Las edita Luis Alberto de Cuenca, el Reino de Cordelia, y tienen unas imágenes magníficas de Javier de Juan. En el prólogo de esa edición de 2022, Luis Alberto de Cuenca nos cuenta una magnífica peripecia. Es interesante conocer entera esta peripecia de la que os hablo, aunque tengamos que dedicar otro programa más a los sonetos de Federico. Una mañana del otoño de 1983 irrumpió Víctor Infantes en mi despacho del CSIC de la calle Duque de Medinaceli y me dijo: «Lo tengo, lo tengo». Tan pronto se calmó y pudo articular palabras precisas y razonables, me dijo lo que tenía, a saber, una copia a mano, quizá procedente de una mano concreta, la de Daniel Eisenberg, experto en libros de caballerías y por aquel entonces ya ferviente lorcólogo, de los 11 sonetos a los que se refirió Alexandre en 1937 como Sonetos del Amor Oscuro, acuñando este título de una vez por todas y para siempre. Tan suculento manjar inédito no había sido publicado en su integridad, por motivos injustificables. Y se nos ocurrió, con objeto de abrir la caja de Pandora y conseguir que estos sonetos se incorporaran al acervo lorquiano, urdir una edición pirata de los mismos a partir de la copia que traía Víctor consigo. Lo más enmascarada posible. Eso sí, a fin de evitar molestas represalias por parte de la legalidad vigente, y en diciembre de 1983 vieron la luz 250 ejemplares de nuestra edición pirata de los Sonetos del Amor Oscuro, que editamos deprisa y corriendo, con ímpetu juvenil, para enviarlos cuanto antes desde Granada a personalidades importantes de la cultura española, haciendo inevitable que material tan espléndido desde el punto de vista literario acabara publicándose en un inmediato futuro, pese a todo prejuicio. Hoy en día, cuando sale en el mercado de viejo o en alguna subasta algún ejemplar de aquella empresa editorial, a todas luces bucanera, nuestro modestísimo cuadernillo de 24 páginas impreso en Ocaña alcanza cifras astronómicas. Esto me hace pensar en lo radicalmente idiotas que fuimos, Infantes y yo, al no quedarnos por lo menos con 10 o 12 ejemplares de aquella editio princeps cada uno. Pero nos urgía tanto dar a conocer tan maravillosa serie de sonetos proscritos que no pensamos en ello. Cuando escribo estas líneas, Víctor Infantes ha cruzado al otro lado del espejo, después de una vida entregada a los libros y sazonada de múltiples y profundas erudiciones, con lo que me ha tocado a mí en solitario la tarea de volver a contar. Él ya lo hizo en vida, en alguna ocasión, y también en solitario, nuestra aventura con la colección de estos 11 sonetos de amor, presuntamente oscuros y en el fondo clarísimos del genial Federico. Conmemoro también con ello la obtención por mi parte en 2021 del premio que lleva el nombre del Vate de Fuente Vaqueros y que me entregó el alcalde de Granada en mayo de 2022. En otro orden de cosas, ofrezco los 11 prodigiosos sonetos del amor oscuro en el orden en que aparecieron en nuestra edición de 1983. Es una manera de rendir homenaje a nuestra edición pirata y sobre todo a la memoria de aquel joven hoy desaparecido que irrumpió en mi despacho del CSIC diciendo lo tengo, hace 40 años y que ahora vive en el distrito bibliográfico del cielo.
entenderás lo que te quiero. Porque duermes en mí y estás dormido. Yo te oculto llorando, perseguido por una voz de penetrante acero. Norma que agita igual carne o cero. Traspasa ya mi pecho dolorido y la turbia palabra mordido. De tu espíritu severo, grupo de gente salta en los jardines esperando tu cuerpo y mi agonía. Un caballo de luz verde crine, pero sigue durmiendo mi día. Oye mi sangre rota en los violines. Mira, mira que nos acechan todavía. Mira que nos acechan todavía. Mira que nos acechan todavía. Mira que nos acechan todavía.
Habéis escuchado en la voz de Miguel Poveda. Miguel Poveda sacó un disco hermosísimo que se llama Enlorquecido, y es la versión que hizo de quizá el soneto más conocido de la serie, que se llama El amor duerme en el pecho del poeta. Estos sonetos realmente se podían leer. Lo que pasa es que la única editorial que se había atrevido a publicarlos era una editorial francesa, Pléiade, que los había publicado en una edición en francés. Es decir, si querías conocerlos, tenías que leerlos en francés. Y estaban publicados algunos de ellos. Es muy interesante ver lo que nos contaba Luis Alberto de Cuenca, cómo estos sonetos se hicieron con una edición pirata, pero ¿dónde estuvo la mano que pudo sacar esos sonetos? Seguramente fue el propio Daniel Eisenberg el que, en una visita a la Fundación García Lorca, se quedó a solas con los cartapacios que guardaban los originales. Lorca parece que los escribió, si no el mismo día, en días muy próximos, y los escribió, como tenía costumbre él, en un pliego de papel, todos seguidos. Apenas tienen tachaduras, sí tienen correcciones, tienen algunas anotaciones, tienen eliminaciones completas que luego él enmendaba, pero con textos prácticamente versos enteros, no con palabras sueltas. Da toda la impresión de que los escribe en un día o en, por lo menos, en muy poco espacio de tiempo. ¿Qué pasó y qué hizo Daniel Eisenberg? Parece ser que los copió a mano, que tuvo algún momento de soledad con ese manuscrito y los copió. La caligrafía de Lorca no es muy difícil de interpretar. Los copia en un papel. No, en ese momento no había los sistemas que hay hoy. Tampoco había teléfonos móviles para hacer fotografías. Los copia, los saca, y esa es la edición que se publica, que publican Luis Alberto de Cuenca y sus compañeros, que por cierto hacen una edición preciosa, imitando las que hacía Manuel Alto Laguirre, con el mismo papel verjurado, con la misma encuadernación en rojo, con la misma letra Bodoni, lo cual no dejaba también de encajar y de ser un homenaje a los grandes impresores de la generación del 27. Os decía que esos sonetos estaban publicados, algunos de ellos, en esa edición de Pleyat. En España había una edición de las obras completas de Lorca que no los incluían, y que Franco había permitido, curiosamente, que se publicaran, porque Franco pensaba que, bueno, eran ediciones muy caras, que nadie los iba a comprar, y que al fin y al cabo eran libros solo para eruditos, y con esa peregrina razón permitió que las obras de Lorca se publicaran. La mención que hace el propio Federico, la única mención que hace de estos sonetos a la prensa, es en una entrevista que le hace el periodista Felipe Morales para el diario La Voz el 7 de abril de 1936, apenas 4 meses antes de que lo ejecutaran. Cuando le pregunta al poeta qué proyectos tiene entre manos, dice: tengo 4 libros escritos que van a ser publicados. Y dice literalmente lo siguiente: Nueva York, hablaba lógicamente de poeta en Nueva York, sonetos, una comedia sin título, que pensamos que se refiere a la casa de Bernarda Alba, y otro más, que no sabemos cuál es. Ese libro, Sonetos, dice Federico, significa la vuelta a las formas de la preceptiva después del amplio y soleado paseo por la libertad de metro y rima. En España, el grupo de poetas jóvenes emprende hoy esta cruzada. Creemos, por algunas otras menciones que se han recogido, que el título que pensaba poner Federico a estos sonetos, unidos con otros que había escrito, era simplemente Jardín de Sonetos. Y que ese título de Sonetos del Amor Oscuro se lo debemos a aquello que os contaba al principio de Vicente Alexandre. Otras cuestiones sobre el libro que realmente, bueno, se han discutido bastante. Realmente se publican completos y corregidos en ABC en marzo de 1984, es decir, un año después de que haya aparecido la edición pirata de Luis Alberto de Cuenca, aparecen en el suplemento cultural un sábado en el diario ABC. Al parecer es Luis Marianson el que consigue que por fin la familia García Lorca, los herederos de García Lorca, accedan a que se publique una versión más pura, más corregida, de los sonetos del amor oscuro. Seguramente el detonante fue la edición pirata de estos intelectuales, de estos bibliófilos, lo que detonó que la familia, también para reparar un poco las posibles erratas y las incorrecciones derivadas de la copia de Eisenberg, pudieran ver la luz de manera un poco más correcta, ¿no? Y eso fue en ABC. Pero es curioso, en un principio nadie se refiere a que son sonetos que Federico dedica a su o sus últimos amantes. Es más, se llegaron a decir cosas como que evidentemente eran sonetos que estaban dedicados a una mujer. ¿A quién le dedica los sonetos Federico? Bueno, realmente esto, por lo menos para mí, tiene menos importancia. Hay 2 nombres y lo enlazo con lo que los primeros editores bucaneros, como dice el propio Luis Alberto de Cuenca, pusieron en el colofón del libro. Esta primera edición de los sonetos del amor oscuro se publica para recordar la pasión de quien los escribió, Granada, otoño de 1983. Y eso es lo que nos debe importar a todos, la pasión con la que el libro se escribió. ¿A quién le dedica Federico los sonetos? ¿Quién es ese sujeto poético al que se dedican los sonetos? Seguramente son 2 personas. Algunos dicen que algunos sonetos están dedicados a uno, otros dicen que están dedicados a otro. Hay 2 nombres que afloran por encima de todos. Uno de ellos es más conocido porque fue uno de los amantes de Federico, compañero también del grupo de teatro La Barraca, y el otro fue una persona que pasó los últimos días junto a Federico y que realmente es mucho menos conocido. Antes de hablaros de eso, me gustaría leeros uno de los sonetos que para mí es, si no el mejor escrito a lo largo de la historia de la literatura española, si uno de los dos o tres mejores sonetos escritos en español. Es el soneto de la dulce queja. Tengo miedo a perder la maravilla de tus ojos de estatua y el acento que me pone de noche en la mejilla la solitaria rosa de tu aliento. Tengo pena de ser en esta orilla tronco sin ramas, y lo que más siento es no tener la flor, pulpa o arcilla para el gusano de mi sufrimiento. Si tú eres el tesoro oculto mío, si eres mi cruz y mi dolor mojado, si soy el perro de tu señorío, no me dejes perder lo que he ganado y decora las aguas de tu río con hojas de mi otoño enajenado.
Este bichón del Turia que te mando, de dulces ojos y de blanca pluma, sobre laurel de Grecia vierte y suma, llama lenta de amor, lo estoy parando. Su cándida virtud, su cuello blando, en limo doble de caliente espuma, con un temblor de escarcha, perla y bruma, la ausencia de tu boca está marcando. Pasa la mano sobre su blancura y verás que nevada melodía esparce en copos sobre tu hermosura. Así mi corazón de noche y día, preso en la cárcel del amor oscura, llora sin verte su melancolía.
Este hermoso soneto gongorino parece ser que sí sabemos que se lo dedicó a Juan Ramírez de Lucas, que fue su último amante, aunque por lo general se dice que fue Rafael Rodríguez Rapún, compañero de la barraca, tesorero, del que Lorca se enamoró y al que le hizo bastante daño, el destinatario del resto de los poemas. Hay muchos investigadores que atribuyen algunos a otros, pero en realidad, como os decía antes, esto es lo que menos nos tiene que importar. Lo que nos tiene que importar es que alguien, que sin duda es el mejor poeta que ha escrito en español, o uno de los mejores poetas que ha escrito en español, sublimó el soneto en un libro maravilloso que, gracias a una peripecia, hoy conocemos y podemos leer. Es difícil que alguien pueda superar estos sonetos, es difícil que alguien pueda superar la sensibilidad que hay en estos sonetos, es difícil que alguien pueda superar la técnica que hay en estos sonetos. Gracias a todos por estar ahí un jueves más, gracias a Elena que estuvo en el control, y nos vemos la próxima semana.